8 y media, una hora menos en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Comienza la emisión correspondiente al 15 de junio de 2019. Estamos emitiendo en lo alto del castillo de Calatrava, La Nueva, en la provincia de Ciudad Real. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Asaja apunta a una producción de cereales de otoño-invierno de 12,4 millones de toneladas, lo que supone una caída del 37% respecto al año pasado. El Ministerio de Agricultura introducirá cambios en la normativa sobre concesión de los pagos directos de la PAC de cara a 2020. Algunos cambios afectarán a la figura de agricultor activo. El Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas han acordado el reparto de los fondos para reestructuración y reconversión del viñedo y para la promoción del vino del ejercicio 2020. Se multiplican las quejas de los ganaderos en Extremadura y Andalucía por el mal funcionamiento del seguro de pastos, las quejas contra el monopolio agroseguro. Bruselas pide a los Estados miembros una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo sobre el futuro presupuesto comunitario en el otoño. Un retraso afectaría a los beneficiarios de fondos europeos, entre ellos los agricultores. Las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del sector agrario se mantuvieron estables en 2018 en España con respecto al año anterior, según los datos del Gobierno. Y esta segunda quincena de junio, ojo a esta noticia, va a ser clave para el acuerdo entre Mercosur y la Comisión Europea que negocia en nombre de la Unión Europea. Se toca el acuerdo con las manos y el sector del vacuno de carne podría pagar el pato. Además de siega, iremos a segar aquí justo debajo del castillo y en Fuente de Cantos, en la provincia de Badajoz. Estaremos a pie de cosechadora. Los consultorios fiscal y el de la PAC. Nos acompañará el consejero de Castilla-La Mancha, don Francisco Martínez Arroyo. Vamos a hablar de la carne de caza y nos iremos hasta la zona del puerto del Pico en Ávila para hablar de trashumancia. Y nuestras secciones habituales, como la de innovación, hoy toca la digitalización del sector agrario. Los comentarios de mercados. Y recuerdo que se cumplen 6 años y 4 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, María López y Pilar Abad. En el control de sonido se encuentra aquí el esforzado Fernando Rodríguez. En el control central, Jorge Rebolledo. En el control de sonido en Madrid, Óscar Gómez. Y también tenemos música en directo que va a sonar ahora mismo desde aquí, desde el castillo de Calatrava, La Nueva, con la charanga Los Desmadraos. Y con ella de fondo saludo a Ana María Jiménez Muñoz, que es la guía del castillo. Ana María, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Habías hecho alguna vez esto?
Nada, nunca.
¿En qué punto del castillo nos encontramos?
Pues estamos ahora mismo en una balconada de las celdas de los monjes que habitaban la parte de la clausura, el convento de Calatrava.
¿Qué es lo que tengo a mis espaldas, el paisaje que estamos contemplando?
Bueno, pues estamos en un enclave envidiable, en la parte sur, en las primeras estribaciones de Sierra Morena, dado que Calatrava es el emplazamiento más avanzado hacia el sur que tiene la Orden Militar de Calatrava.
¿En qué término municipal se encuentra el castillo?
En el término municipal de Aldea del Rey.
¿Y el castillo que tenemos enfrente cuál es?
Salvatierra.
Bueno, pues es un placer que nos acompañes y que nos guíes. Ahora vamos camino de la iglesia, dinos algo de la iglesia. Estos de la charanga son un poco vagos, que pronto se han cansado.
Bueno, pues la iglesia es el edificio más emblemático de Calatrava, es el buque insignia que tenemos aquí, contribuye a la monumentalidad que tiene el complejo de Calatrava la Nueva, es una iglesia protogótica, es una joya y bueno, pues tiene lo más representativo, evidentemente, pues nada, el rosetón elaborado todo de piedra volcánica y la puerta de la estrella, que es la que da acceso al interior de la iglesia.
Pues nos vamos caminos de la iglesia. Mientras tanto, escuchamos unos consejos. Adelante.
La experiencia. La experiencia se gana con los años y te hace más sabio. En el Santander, nuestros especialistas agro llevan más de 30 años ayudando a miles de agricultores y ganaderos para ofrecerles siempre lo mejor para su cultivo, su ganadería, su negocio. Es la experiencia la que nos permite conocerlos muy bien, para que puedan disfrutar de soluciones financieras que se adaptan a las necesidades de cada uno. Santander, toda nuestra experiencia es tuya. Descubre todo lo que Santander Agro te puede ofrecer en tu oficina o en bancosantander.es.
Se acerca el verano y viene con el plan favorito de los pequeños, irse de campamento. Y como la gran aventura que es, equípalos con camisetas y shorts de Freestyle por solo 7,99 euros, bermudas de baño por 9,99 euros y todo lo que puedan necesitar para disfrutar de la mejor época del año. Prepara tu verano en el Corte Inglés.
Hola, buenos Hola, días, Carlos, Jerez. ¿Qué tal?
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Nos entró la risa a las 3, de repente mi hermana Concha...
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
San Carlos del Valle Anchura, Poblete y Alba Alavejo, Almuradí en la Almedina, Alcobalma de Nejo, Alcubilla, Alavillo, Cabeza Rubia del Puerto, Bolaño, Aldea del Rey, Granátula y el Robledo. Por la ruta de Quijote te llevaré y a la sombra de una barra yo te amaré. De caricias y de besos te llenaré, y mi amante Dulcinea te nombraré, por la ruta de Quijote te llevaré, y a la sombra de una barra yo te amaré, de caricias y de besos te llenaré, de Ciudad Real su pueblo te enseñaré. De Calatrava, Daimiel, Montiel, Fuente el Fresno, Puerto Lápiz y Carrión, Corral, Fernán, Caballero, Torralba y Guadalmed, Carrizosa y Los Pozuelos.
Decía que ya estamos sentados aquí en la base, en el estudio que hemos montado, en la iglesia del Castillo. Eugenia, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Pues vamos con el concurso. ¿En qué término municipal se encuentra el castillo de Calatrava la Nueva? Lo hemos dicho antes y lo repetiremos alguna vez. ¿En qué término municipal se encuentra el castillo de Calatrava la Nueva? Formas de participar en el concurso. Pues el teléfono gratuito 900 50 60 06. También a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está. Y a través de las redes sociales, Mamen, muy buenos días.
Hola, buenos días. Sí, antes hay que abonarse en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario en esta red social, @agropopular, y pulsando en seguir. Y además, como cada semana, es imprescindible para poder llevarse el premio que en esta red social coloquen junto a la respuesta el hashtag que hemos elegido, #AgropopularCalatravos, #AgropopularCalatravos. Si prefieren participar por Facebook, también pueden hacerlo. En este caso, entran en facebook.com/agropopularcope, y aquí en Facebook solo tenemos un requisito, que pulsen en me gusta.
¿Y qué es lo que están en juego? 4 lotes de las camisetas conmemorativas de los 35 años de Agropopular que llevan puestos los amigos de la charanga y también un servidor, y 4 lotes de carne de caza, de embutidos procedentes de carne de caza que nos facilitan los amigos de Asicaza. Y algún recuerdo de aquí del castillo de Calatrava la Nueva, situado en el término municipal de Aldea del Rey. Más pistas ya no puedo dar. Y mientras esperamos su participación, 8:39 minutos, nos vamos a segar.
Trigal, donde mis manos se dilatan.
Asaja ha publicado esta semana su previsión de producción de cereales de otoño-invierno para este año en España. Apunta a una caída del 37% respecto al año pasado. Según sus estimaciones, se obtendrán 12,4 millones de toneladas. Por tipo de grano de cebada serían 6 millones de toneladas, de trigo blando 4,2 millones, de trigo duro unas 800.000 toneladas y de avena también en torno a 800.000 toneladas. Don Pedro Barato, presidente nacional de Asaja, que nos acompaña hoy aquí. Muy buenos días.
Buenos días.
Mala cosecha, tirando muy mala.
Bueno, parecía que teníamos algo y cuando las máquinas han entrado al campo, la verdad es que entre los hielos que tuvimos, la sequía que también hemos tenido, pues la verdad es que la cosecha, a medida que va avanzando, cada vez tenemos menos cantidad de producción.
En esta zona en la que nos encontramos, ¿en qué comarcas estamos exactamente?
Bueno, estamos en la comarca de Calatrava, entre Aldea del Rey y Calzada de Calatrava, y limítrofe con la comarca de Pastos, cercano a la población de Villanueva de San Carlos, con sus anejos de La Alameda y Bermís.
¿Y cómo está siendo aquí?
Pues mal, porque la cebada hemos tenido unos rendimientos un poco mejor, en torno a los 2.000 y pico kilos en algunas zonas, en otras bastante menos. La avena, 1.000 y poco. Y ahora, concretamente esta mañana, estamos segando tritical, que pues la verdad es que no vamos a llegar a unos rendimientos de 1.200, 1.300 kilos.
Don Benito Álvarez está segando aquí justo al lado del castillo. Don Benito, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿A cuántos kilómetros aproximadamente se encuentra el castillo de Calatrava la Nueva?
En línea recta, 2 kilómetros a lo mejor, ¿no? Sí.
¿Qué es lo que está segando?
Sí.
¿Qué es lo que está segando?
Triquitales, digo.
¿Y cómo está saliendo?
Pues, como ha dicho Pedro, mal. Una media de 1.000, 1.200, por ahí.
¿Y en lo que llevan segado hasta ahora, qué es lo que ha salido peor y qué es lo que ha salido menos mal?
Pues peor la avena.
¿Y menos mal o mejor?
Pues la cebada, sí. A lo mejor, sí.
¿Es usted hombre de pocas palabras?
Pues sí.
Bueno, ¿la máquina bien?
Sí, la máquina va bien.
Vale, pues venga, le dejamos que siga con el trabajo. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Otra vez a ver si nos buscáis, Pedro, alguien que diga algo más de sí y no y los kilos.
Que se acuestan tarde segando y se levantan temprano. Y entonces, pues me imagino que la verdad es que Benito, que es muy buena gente, pero es el hombre, las palabras...
Parco en palabras.
Pero es de Castilla y León, señor Lumbreras, no es de Castilla-La Mancha.
Bueno. Cotizaciones, por ejemplo, en Ciudad Real esta semana, la única cotización de cebada nueva de pienso, 168 euros, como es la primera, no hay elemento de comparación. El maíz de secadero en Ciudad Real, 178, ha subido 3 euros. En Salamanca, la cebada, 180 euros, incremento de 1 euro. Y en la lonja del Ebro, de nueva campaña también, las cebadas entre 150 y 174 euros, repetición de precios sobre la semana anterior, y esa diferencia de las cotizaciones pues depende de si el precio es en ERA o en destino o fábrica. ¿Alguna cosa más que agregar en relación con la sequía? ¿Ha convocado el Ministerio de Agricultura alguna reunión?
Todavía no. Al día de hoy no ha convocado ninguna reunión. Y la verdad es que, como decía antes, los datos, a medida que va avanzando la cosecha, son peor. Hay muchos problemas en Castilla y León, y usted los conoce bien, en determinadas provincias, casi en todas. Navarra también tiene muchos problemas, Castilla-La Mancha tiene muchos problemas. En Andalucía los resultados fundamentalmente de trigo no han sido los que esperábamos. Y la verdad es que la situación es bastante, bastante caótica desde el punto de vista que vamos... Los datos que hemos dado de 3 millones, de un 37%, 12 millones...
Pueden aumentar.
Y las últimas previsiones...
Pueden aumentar a la baja.
A la baja, sí. Yo creo que no sé si vamos a llegar a 12 millones.
Una pregunta sin mala intención. ¿Cree usted que se han enterado en el Ministerio de Agricultura que hay sequía?
Tenemos un gobierno en funciones, señor Lumbreras, y yo creo
que... Eso no significa que funcione.
Bueno, pero yo creo que sí que se han enterado, por lo menos a niveles de directores generales y de la Secretaría General, porque la última semana hubo algunos contactos para por lo menos pedir la información que nosotros teníamos, que habían sacado los industriales, que habían sacado las cooperativas, y los últimos hemos sido nosotros.
Bueno, pues nada, ya veremos si se han enterado o no y son capaces de convocar una mesa de la sequía o algún grupo. Luego iremos a secar a Extremadura. De momento, ponedme la música de la siega, por favor.
De segar de los secanos. Ya vienen los segadores de segar de los secanos.
Se lo dedicamos especialmente esta canción a Benito Álvarez, que nos seguirá escuchando.
De aljibe
8:45, una hora menos en las Islas Canarias. Nos ponemos cuerpo a tierra que vienen los de Agroseguro. Y el que no se ha enterado que hay sequía es el satélite de Agroseguro, porque los ganaderos de Andalucía y de Extremadura y de otros puntos que tiene suscrito el seguro de pastos, pues la inmensa mayoría no están cobrando, a pesar de la que está cayendo el satélite y Agroseguro, el monopolio Agroseguro, dicen que no hay sequía. Don Gerardo Martín, muy buenos días.
Buenos días, don César.
¿Es ganadero en qué zona, don Gerardo?
Soy ganadero en la Sierra Norte de Sevilla.
¿Y allí hay sequía o no hay sequía?
Allí, don César, estamos echando de comer hay un mes, cuando lo normal echa en agosto, y Agroseguro no ve sequía. El invierno y la primavera han sido bastante secos, lo ha dicho la AME, y Agroseguro dice que no hay sequía. Le estamos falta de agua para el ganado, y Agroseguro dice que no hay sequía, así que yo no sé, Agroseguro, qué es lo que tiene que ver para ver sequía.
Pues eso es lo que nos estamos preguntando todos. En el Ministerio parece que no se han enterado todavía que hay sequía, y desde luego el que no se ha enterado es el satélite de Agroseguro. Han salido los datos correspondientes al mes de mayo y en aquella zona tampoco se da sequía, ¿no?
Que va, aquí le estamos viendo, y lo que va de año, Agroseguro no ha visto sequía. Y es que si no ha visto sequía este año, los ganaderos, no creo yo que el año que viene vamos a hacer vamos a sacar la póliza nueva, porque es que si no ha visto sequía este año, ¿cuándo la va a ver?
¿Qué tipo de explotación tiene usted?
Yo tengo una explotación de ganado bovino y porcino. Una explotación pequeñita, pero que está suponiendo unos gastos extras que otros años no nos están suponiendo estos gastos.
Bueno, además es usted bombero forestal. ¿Cómo se presenta la campaña y la temporada?
Pues la campaña, la verdad es que está muy calentita. Tenemos incendios casi todos los días, está saliendo casi todos los días y nada. Es que, claro, la sequía también trae consigo esto, que haya más incendios, la vegetación tiene más estrés hídrico y nada, es lo que está haciendo la sequía.
Pues nada, que vaya la campaña bien en lo que respecta a incendios, y de Agroseguro ya sabemos lo que se puede esperar, por lo menos en el seguro de pastos. Don Gerardo, ¿alguna cosa más?
Pues nada, confesa, muchísimas gracias por darme la oportunidad de expresar la noticia de Agroseguro. Enhorabuena por el programa, y nada, lo único que nos queda es que el otoño llueva y nada, esperar a ver qué va a pasar.
Muchas gracias, don Gerardo. El himno de Agroseguro. Y a ver si se enteran de este escándalo, no ya los dirigentes de Agroseguro, Ignacio Machetti e Inmaculada Poveda, sino los responsables de las empresas que tienen más participación en este monopolio, encabezados por MAFRE, que tiene más del 20%, a continuación Agropelayo, Sociedad de Seguros, que tienen el 18%, la Caja de Seguros Reunidos Caser con el 16%, Seguros Generales Rural de Seguros con el 13% y el Consorcio de Compensación de Seguros con el 10%. Estos son los principales accionistas del monopolio Agroseguro, y a ver si se enteran de una vez qué es lo que está pasando con este monopolio del que los agricultores y ganaderos no pueden escapar. Seguimos desde el Castillo de Calatrava la Nueva. Tenemos música en directo con la charanga Los Desmadraos. Adelante con ellos. Y seguimos hablando con Ana María Jiménez Muñoz, guía de este castillo. Explícanos algo más de lo que se puede ver aquí, uno de esos lugares que merece la pena conocer, Ana María.
Bueno, pues indudablemente Calatrava la Nueva es un lugar que merece la pena visitar. Es un lugar emblemático cuya fecha de comienzo podría ser el año 1213... cuando se decide crear uno de los emplazamientos más monumentales que presenta la orden, todo con un carácter militar muy marcado. Eran tiempos intempestivos, los de entonces, de continuo enfrentamiento entre cristianos y musulmanes. 5 años después de la batalla de Navas de Tolosa, la orden se traslada de Calatrava la Vieja a Calatrava la Nueva en 1217, dada su posición avanzada hacia el sur, que ocupaba el emplazamiento. El Sacro Convento y Castillo de la Orden Militar de Calatrava es un convento que presenta la vida de un religioso militar de la época, 46.000 metros cuadrados de fortaleza, casi a 1.000 metros de altura y 3 recintos amurallados.
Pues luego continuaremos sabiendo algo más de este castillo de Calatrava la Nueva. Ahora, de momento, nos vamos al consultorio de la política agraria común.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao, la ventanilla la cepa pilla.
No se asuste, señor consejero de Agricultura en funciones, don Francisco Martínez Arroyo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Que hoy no le toca a usted, hoy toca a su colega don Juan Pedro Medina, que es el director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León. Don Juan Pedro, muy buenos días desde el castillo de Calatrava la Nueva.
Muy buenos días, don César, y al consejero, y también a Pedro, y por supuesto al paisano Benito, que está segando por ahí.
Y al nutrido grupo de amigos que nos acompañan aquí en esta iglesia. Bueno, don Juan Pedro, ¿qué tenemos que contar esta semana de novedad?
Quizá la novedad más importante es la propuesta que ha remitido el Ministerio sobre las modificaciones de normativa para la campaña próxima, la campaña de diciembre 2020-2021, que son pocas, son ajustes de simplificación administrativa y que en realidad al agricultor no le van a afectar en gran medida. Por destacar alguna, yo creo que las de más calado es, yo creo que no es tan importante, aunque he oído en la prensa que estamos ya preparándonos para la definición de la futura PAC y el concepto del perceptor, del agricultor activo, agricultor genuino, pero sí, la modificación que introduce es una modificación muy simple y que bajo mi punto de vista no tiene ninguna eficacia, porque tiene que ver con la lista negativa de aquellas figuras que en principio no son perceptoras de PAC, no son perceptoras porque son actividades excluidas, como los aeropuertos u otras cuestiones, y que si cumplen los requisitos en relación con los ingresos, sí pueden ser. Para mí lo importante hubiera sido eliminar la lista negativa, como lo han hecho ya más de 15 Estados miembros, y no esta pequeña modificación que se introduce, porque no supone nada. Y además, la experiencia de los años atrás es que no hay ningún agricultor que se ha excluido en estos momentos en España con la lista negativa. Otra importante, quizá también es técnica, tiene que ver un poco con las nuevas tecnologías, el uso de satélites para los controles, lo que se llama monitorización de las parcelas, que estamos ya desarrollando en Castilla y León en esta campaña un proyecto de 5.000 expedientes, y que es una técnica de futuro, que hay que ajustar, evidentemente, para que no sucedan casos extraños, y que ajustar lo que la respuesta de los satélites con la verdad del terreno, para, de alguna forma, utilizar las nuevas tecnologías, dar más imagen al sector y simplificar también la gestión de cara, probablemente, a un futuro sistema sin solicitud. Y las otras, pues bueno, son ajustes de fechas. Quizá lo más importante, y quizá haya que recordarlo en septiembre, tenga que ver que todas las condicionantes con el greening, con el pago verde, se mantienen. Por lo tanto, la obligación de dejar 3 cultivos diferentes para más de 30 hectáreas o la obligación de dejar un 5% del SIE en el caso de explotaciones de más de 15 hectáreas arables se mantienen. Y ahí sí que hay una pequeña matización que dice que si el barbecho que se me compute como SIE para el año próximo no puedes ir seguido de una parcela que este año hubiera estado cultivada de un cultivo fijador de nitrógeno, como una beza o un guisante. Ahí sí que también me gustaría decir, yo creo que debería el Ministerio también simplificar alguna cuestión y alguna limitación productiva en los SIES, por ejemplo, una que introdujo el año pasado de que no eran válidas para la ayuda de cultivos fijados en nitrógeno, que está relacionada con los SIES también, las parcelas cuyo destino final sea producción de semilla. Y yo personalmente creo que eso es matar al padre o matar a la madre, ¿no? Si no hay buena semilla, no habrá buenos hijos. Y el desarrollo de esos cultivos proteicos que todos apostamos por ellos para la proteína vegetal, no tendrá ningún impulso.
Pero bueno, pues iremos.
Que iremos matizando, insisto, las propuestas de migración son más para la administración, simplificación administrativa de cada administración, que para el administrador. y en septiembre sí, pues, sería bueno recordar todo lo que tiene que ver con el Pago Verde.
Lo recordaremos. Don Juan Pedro Medina, director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León, muchas gracias. Tiempo habrá de recordar estas novedades que hemos avanzado y, de todas formas, consultas para él en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Don Juan Pedro, muchas gracias. Muy buenos días.
Buenos días a todos.
El himno de la paz. Consejero don Francisco Martínez Arroyo, han pagado ustedes esta semana algo, según una nota que han hecho pública, ¿no?
Pues sí, efectivamente, hemos hecho el último pago de la PAC, el saldo que se hace todos los años a final de campaña, en total 32 millones de euros, y con esto completamos el pago básico, el pago verde, el pago de pequeños agricultores y el pago de los jóvenes dentro del primer pilar de la PAC. En total, en un año normal en Castilla-La Mancha son 650 millones de euros, y bueno, pues es un dinero muy importante para los agricultores, sobre todo para los cerealistas, que me consta, habéis estado hablando antes en el programa, que están atravesando un mal momento, y agricultores que necesitan fundamentalmente de esta política.
El Fondo Español de Garantía Agraria, FEGA, ha publicado la descripción detallada de las capas del SIGPAC, que se pueden consultar a través del visor una vez actualizadas. Corresponden a las comunidades autónomas de Aragón, Castilla-La Mancha, Baleares, Canarias y Comunidad Valenciana. El organismo ha recordado que, como novedad, desde finales de mayo de este año, el visor SIGPAC muestra las imágenes del satélite Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea. Finalizamos así este consultorio dedicado a la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank, reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank, compartimos horizontes.
Estamos en Agropopular, llega el momento de la publicidad local, volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Estoy convencida de que si incorporamos un spa al hotel, tendríamos muchos más clientes.
¿Quieres darle un giro a tu negocio? Con las líneas ICO es posible, porque te facilitamos la financiación necesaria para que tus proyectos se hagan realidad. Infórmate en ICO.es, en el 900-121-121, y pide ya financiación ICO en tu banco. ¿Empezamos?
¿Con Nuguel Ansulé? Ríete de los problemas. ¿Cabello graso? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! ¿Pelo dañado? Ya no. ¿Caída de cabello? Nunca más. Nuguel Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Jefe, cuando pueda...
Jefe, a ver, eso de hacerle la rosca al camarero es muy de bar. Como yo, tu Colacao, que también soy muy de bar. Así que la próxima, pídeme al jefe.
Un Colacao, maestro.
Espérate, que ahora le llamará Alteza. Colacao, eso tan tuyo.
No valorar un amanecer con likes ni una cena con un comment. Que no te importe la distancia para llegar a tu destino. Conducir un Cupra Teca con 300 caballos es medir el viaje en pulsaciones, no en kilómetros. Disfrútalo ahora por 350 euros al mes con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia y un año de seguro a todo riesgo incluido. Oferta válida financiando con Volkswagen Bank en 47 cuotas. Comisión de apertura del 3%, 835,91 euros. Entrada 7.836,51 euros. TIN 9,25%. TAE 10,79%. Cuota final de 20.395,39. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2019. Más información en cupraofficial.es.
En Vision Lab, 35% de descuento en gafas graduadas. En Vision Lab, 35% de descuento en gafas graduadas. Nuestras mejores gafas graduadas, montura más cristales, al 35% de descuento, para que veas. Solo en Vision Lab, consulta condiciones.
Toca ponerse morenos, pero sin olvidarse de la protección. Busca la protección solar que necesitas en la parafarmacia del Corte Inglés, con hasta un 50% de descuento en la segunda unidad de marcas como Estin, Aven, Helioker y La Roche-Posay. Solo hasta el 27 de junio. Prepara tu verano. El Corte Inglés.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Soy Carlos Over y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión de estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Estamos en el castillo de Calatrava la Nueva, situado en Aldea del Rey, la provincia de Ciudad Real. Si usted lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento, quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar. Y si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se está levantando, nuestros mejores deseos para esta jornada. Y antes se me ha olvidado dar paso a la previsión del tiempo en titulares, pero no se preocupen que en 5 minutos tendremos esa previsión del tiempo. No hay muchos cambios sobre la situación actual. Y ahora toca hablar toca el comentario, el editorial que lleva por título ¿Pero acaso hay sequía?
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa.
El 10 de mayo ya había muchas parcelas situadas en la comarca abulense de La Moraña, una de las zonas cero de la sequía de este año, que amarilleaban. Lo nunca visto para esas fechas por esos lares. Es tan solo un ejemplo de la gran sequía que se ha cebado este año con las comarcas cerealistas de secano de Extremadura, de gran parte de Castilla-La Mancha, de todo el sur de Castilla y León y muchas comarcas de Aragón y de Andalucía. ¿Cómo será la cosa que las últimas previsiones sobre cosecha de cereales de otoño-invierno que ha presentado Asaja dicen que tan solo se recogerán 12,4 millones de toneladas, lo que supone una caída del 37% en relación con las cifras de 2018, que también es verdad, fueron muy elevadas? En resumidas cuentas, que habrá poco grano, pero es que también va a escasear la paja y eso se está notando ya en los precios de esta última. Vamos, que a estas alturas se ha enterado casi todo el mundo que hay sequía. Bueno, casi todo el mundo, salvo en el Ministerio de Agricultura, donde su titular Luis Planas continúa desaparecido a estos efectos. ¿Acaso se le ha ocurrido a Planas convocar una mesa de la sequía o similar para analizar la situación? Pues la verdad es que no. Además, es que en sus declaraciones y manifestaciones públicas no hay ni rastro de este problema. No figura entre sus prioridades. Y otro tanto se puede decir de los altos cargos del Ministerio. Vamos, como si no hubiese problema. Se han quitado del medio, fiándolo todo al funcionamiento del sistema de seguros agrarios y del monopolio agroseguro. Y eso está muy bien, siempre y cuando funcione, porque en la línea de seguro de pastos y de acuerdo con los últimos datos que han publicado, sigue sin haber sequía indemnizable en la mayor parte de las zonas. Por lo tanto, no sueltan un euro los de agroseguro, lo que ha cabreado y enfadado a los ganaderos de muchas comarcas de Andalucía, Extremadura y de Castilla-La Mancha, que se preguntan para qué sirve el seguro que pagan religiosamente cuando en un año como el actual, en el que todo el mundo ve que hay sequía, el satélite del monopolio dice que no toca, que no hay sequía. Y ahí surge la pregunta, ¿pero acaso hay sequía, señor Luis Planas, el desaparecido? Nueve y tres minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Es el momento de repasar los titulares correspondientes a las 9 de la mañana, después de la opinión. La información, empezamos con el tiempo. La próxima semana lloverá en Galicia y el Cantábrico, pero seguirá el tiempo seco en el resto del país y el calor se dejará notar en muchas zonas. Más, Eugenia.
La reserva hidráulica sigue bajando. Al principio de esta semana se encontraba al 59,3% de su capacidad total, lo que supone un descenso del 0,6% en relación a los niveles de la semana anterior.
Asaja Castilla y León anuncia que la próxima semana someterá al arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid la bajada del precio de la remolacha anunciada por Azucarera. Y en Castilla-La Mancha, ¿qué ha pasado?
En esta comunidad se ha publicado la orden de modificación del potencial de producción vitícola de la región, que recoge cambios en la plantación y arranque y determina las variedades autorizadas.
La Unión ha denunciado que Extremadura ha sido una vez más discriminada en las ayudas al sector del vino. A pesar de superar el 10% de la superficie nacional, solo ha recibido el 4,8% de los fondos.
Esta semana han continuado apareciendo precios de cereales de nueva cosecha en las lonjas nacionales. La cebada en Córdoba y el trigo blando en Sevilla cotizaron a un precio más alto que el año anterior.
Subidas generalizadas en los precios de los cereales y de la soja en los mercados de futuros esta semana.
Los precios en origen del aceite de oliva han repetido esta semana tras las subidas registradas en la anterior.
Repeticiones también en las cotizaciones de la almendra en la mayoría de lonjas y mercados nacionales. Y esta semana ha sido San Antonio de Padua. Estamos escuchando de fondo el milagro de San Antonio. Sube un poco.
Escucha que tengo que darte un recado.
Sigue en marcha nuestro concurso. ¿Qué es lo que están en juego hoy? Pues cuatro lotes de nuestras cotizadas camisetas conmemorativas del 35 aniversario de Agropopular. Cuatro lotes de embutidos elaborados con carne de caza que nos facilitan los amigos de la Interprofesional, y cuatro recuerdos del Castillo de Calatrava, La Nueva, donde estamos emitiendo hoy. ¿Qué es lo que tienen que hacer para participar? Pues responder a una pregunta. ¿En qué término municipal se encuentra el Castillo de Calatrava, La Nueva? ¿En qué término municipal se encuentra el Castillo de Calatrava, La Nueva? ¿Formas de participar? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Mamen.
Sí, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario en esta red social, y pulsando en seguir. Y además, como he dicho al principio del programa, es imprescindible en Twitter para poder llevarse el premio que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag de este sábado, #AgropopularCalatravos, #AgropopularCalatravos, con el que desde hace ya muchos minutos somos trending topic.
¿Cómo has dicho?
Trending topic.
Esto se está poniendo ya, estamos llegando a unos niveles de desobediencia. Consejero, si un funcionario de su consejería le desobedeciese, ¿qué haría? Bueno, pero pues, además de forma continuada y reiterada.
Yo creo que a la gente hay que tratarla bien, tú las tratas bien a todas las personas que trabajan contigo, y yo hago lo mismo con los funcionarios de la Consejería de Agricultura, y eso hace que las cosas salgan bien, y el programa está saliendo fenomenal, César.
Mamen, estás despedida, pero cuando acabe el programa.
No ha dicho eso el consejero, no ha dicho eso el consejero.
Yo lo he interpretado a mi manera. A ver,
he intentado ayudar, Mamen.
Gracias, gracias.
¿Qué también es lo que hay que...? A ver, di.
También pueden participar por Facebook, que también te encanta el nombre. Aquí tienen que entrar en facebook.com facebook.com/agropopularcope. Y aquí el único requisito que tenemos, si aún no lo han hecho, es que pulsen en me gusta.
En Twitter, señor Almazán, muy buenos días, compañero de COPE Ciudad Real.
Hola, César. Juan Vicente nos dice que camino del solsticio de verano, en un sábado espléndido, y preocupados por el continuo abandono de explotaciones agrarias en la provincia de Valencia. Luis nos da los buenos días y nos manda una foto de una chifla y te dice que cuando se rompa la tuya, te cede la suya gustosamente. Sergio nos dice: César, ya solo te falta hacer el programa en globo.
Estamos en ello.
Y Antonio desde Córdoba nos dice que espera que sigan estas suaves temperaturas, temporada de cuaje del olivar, y de momento pleno de respuestas acertadas.
Bueno, lo hemos puesto fácil. Algo más, Mamen.
A través del correo tampoco falla nadie. Por ejemplo, nos llegan los comentarios de Antonio Aguilera desde Garcíez, en Jaén, que se pregunta hasta dónde va a llegar la desvergüenza de los directivos de Agroseguro hacia los agricultores y ganaderos. Francisco Javier Lera, por su parte, nos dice que en Pamplona tienen una mañana muy bonita y que ya alcanzan los 12 grados. Antonia de Moya está escuchándonos desde Cuenca, donde nos dice que tienen una preciosa mañana, y Charo Méndez nos traslada con su correo al puerto de Santa María en Cádiz, donde también tienen una mañana luminosa pero fresquita, la marea baja y la bahía en calma, según nos cuenta.
Pues vamos ya con la previsión del tiempo.
Disfruta del tiempo con tu clase X de Mercedes-Benz. les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Rubén del Campo, muy buenos días. Hoy por primera vez que buenos se días. Me ha ido el santo al cielo.
Estabais desmadrados, César, buenos días.
Exactamente. Lucía Díaz, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Rubén, ¿qué tiempo esperamos para este fin de semana?
Bueno, pues tenemos por delante un fin de semana con tiempo otra vez seco y soleado en general. De lluvias, pues muy poca cosa, César. Ha estado lloviendo esta madrugada en puntos del Cantábrico, norte de Navarra y Pirineos, y esas precipitaciones, que son las únicas que caerán hoy en el país, pues van a ir remitiendo a lo largo del día. En el resto, como digo, nada, algunas nubes de evolución y poco más, y temperaturas que en general suben, aunque mañana refrescará un poquito en las regiones del Levante y Baleares. Vamos a superar los 30 grados de temperatura máxima ya en el centro, en el sur y en el Valle del Ebro. Y bueno, el viento soplará flojo, aunque puede haber algo de brisa en las costas, y en Canarias tendrán el régimen de alisios, que allí dejan, bueno, pues nubes en el norte de las Islas Montañosas y ambiente agradable en general.
Lucía, ¿cómo vienen los primeros días de la próxima semana?
Pues el lunes será una jornada similar a las anteriores, con cielos poco nubosos en general, aunque con nubes de evolución de las que se puede escapar algún chubasco tormentoso aislado en los Pirineos, sistema ibérico y zonas cercanas. El martes y el miércoles un frente se acercará al noroeste peninsular y dejará lluvias en el oeste de Galicia, sobre todo en la zona de las Rías, que se extenderán de manera más débil al resto de Galicia y comunidades cantábricas. En el resto de España pues continuaremos con cielos poco nubosos o intervalos de nubes, sin descartar algún chubasco aislado en zonas de montaña, pero en general el tiempo estará seco. Las temperaturas subirán el lunes y el martes con máximas entre 32 y 35 grados en la mitad sur y Valle del Ebro, pero el miércoles bajarán por el oeste, aunque seguirá el calor en la mitad oriental peninsular y en Baleares.
Un mensaje, Mamen, por favor, que no sea en inglés.
Tu trabajo, tu familia, tu aventura, tu tiempo con tu clase X de Mercedes-Benz.
Y recuerden que tenemos en marcha también el sorteo de esa Mercedes Pickup furgoneta, que encuentran las bases en nuestra página web www.agropopular.com. Tan solo tienen que enviar una foto, pero lo mejor que pueden hacer, es necesario además, es entren en www.agropopular.com, busquen el apartado del concurso de Mercedes y sigan los pasos que ahí se recomiendan. Rubén, segunda mitad de la semana.
Pues no esperamos grandes variaciones, César. Lo más probable en estos momentos es que a partir del jueves sigan los vientos alisios en Canarias y que haya cielos nubosos en Galicia, las comunidades cantábricas y Pirineos, con algunas lluvias que por allí, bueno, pueden caer de forma en general débil. No se puede descartar que pueda haber algún chubasco a lo largo de la segunda mitad de la semana en puntos aislados en la mitad norte, pero en general pues va a seguir el tiempo seco, César, sin las necesitadas lluvias que ya, bueno, pues ya hemos escuchado, ¿no?, que van haciendo falta. Y en cuanto a las temperaturas, parece que el calor va a continuar, ¿eh?, por lo menos hasta el viernes, con temperaturas que superarán los 33 grados de nuevo en el centro, en el sur de la península y en el Valle del Ebro.
La tierra sigue necesitando agua.
Agua para la tierra.
Rubén, ¿cuándo entra el verano?
Pues el verano astronómico comenzará el próximo viernes 21 de junio a las 17 horas y 54 minutos, hora oficial peninsular, y se prolongará durante 93 días y 15 horas hasta el día 23 de septiembre. Y César, ¿qué podemos decir del verano? Bueno, pues que lo más probable es que al menos los meses de julio y agosto sean más cálidos de lo normal, ¿eh? Seguirá la tónica de años anteriores. Y en cuanto a precipitaciones, bueno, pues los últimos dos veranos han sido bastante tormentosos. Los fenómenos que alivian algo la escasez de agua este año de momento no han hecho acto de presencia más que de forma esporádica.
Gracias, Rubén. Nos vamos a Segar, que lo teníamos pendiente, a tierras de Extremadura. Don Carlos Sabán, muy buenos días.
Buenos días, don César.
¿Dónde se encuentra segando?
Pues estamos segando en nuestra protección allí en Fuente de Cantos, en Badajoz, ya de una de las fincas últimas de la campiña, y ya a pocos kilómetros ya empieza la dehesa dirección a Sevilla.
¿Qué balance se puede hacer hasta el momento?
Bueno, pues el balance este año es un poco catastrófico porque los rendimientos son muy bajos. Hemos cosechado ya triticales, cebada, guisante, y nos queda, hoy empezaremos con las avenas, y los rendimientos, pues cebada, quitando una parcela así que 9 hectáreas que ya da sobre 2.000 kilos, lo demás ha dado sobre 1.000, los triticales 700, las avenas que están afuera también van a dar sobre 800, los guisantes 500. Y preguntándole a agricultores de la zona, en trigos también, yo trigo no tengo, tengo triticales solo, pues sobre 1.500, 2.000, los más las parcelas con más rendimiento.
¿Y en el capítulo de precios?
El capítulo de precios, bueno, la lonja de Extremadura ha salido, está un poco más alta que otras lonjas. La cebada está sobre 186, los triticales están a 193, los trigos también a 196, las avenas con más de 47 a 168 y los guisantes sobre 224. Son precios, supongo que al haber también muy poca cosecha, pues los precios este año están un pelín más altos que el año pasado. Vamos, nosotros, por ejemplo, en nuestra explotación vamos a coger un 30% de la cosecha del año pasado, o sea, un 70% menos de producción.
Que no está mal. Muchas gracias, don Carlos, por habernos facilitado esos datos y que se encarrilen por lo menos los precios, ya que la caída de la cosecha va a ser tan importante. Don Carlos Sabán, desde Fuente de Cantos. Muchas gracias, muy buenos días.
Un saludo, don César.
¿Qué ha dicho Hugo Morán, el secretario de Estado de Medio Ambiente en funciones, Lucía?
Pues ha asegurado que los trasvases son una de las opciones que hay para el abastecimiento de agua. Sin embargo, ha advertido de que con un crecimiento de la demanda por encima de la capacidad de las cuencas, la realidad apunta a que en el futuro no va a haber posibilidad de trasvasar agua de unas cuencas a otras. Sobre la situación de la cuenca del Segura, Morán ha subrayado que si no tienes posibilidad para abastecer las necesidades de tu propia cuenca con tus recursos, más mal vas a poder transferir a otras. Por ello ha propuesto recurrir a la desalación o a la reutilización de agua.
Y en Castilla y León, la COAG calcula que las pérdidas ocasionadas por la sequía y otras adversidades climatológicas ascienden a 480 millones de euros en la actual campaña. Finalizamos así este bloque dedicado al tiempo y el agua.
Porque la elegancia no está reñida con lo salvaje, ni la nobleza con un carácter robusto y funcional. Disfruta de lo mejor de dos mundos en un solo vehículo. Clase X de Mercedes-Benz, el primer pick-up pensado para la familia y para la aventura. Clase X de Mercedes-Benz, el primero de una nueva especie.
Y del agua al vino.
Una cosa es el vino y otra cosa es el amor.
El Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas acordaron el lunes el reparto entre estas últimas de los fondos para reestructuración y reconversión del viñedo en el ejercicio 2020 dentro del actual programa de apoyo al sector del vino. La ayuda a la reestructuración y reconversión del viñedo cuenta con una partida de 72,5 millones de euros en cada ejercicio. Consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, ¿cuánto dinerín se viene de esta cantidad para esta comunidad autónoma?
Bueno, primero decir que lo que se repartió el lunes fue no solamente la reestructuración de viñedos, sino también los fondos para el sector del vino, específicamente para las inversiones en bodega y para la promoción en países de fuera de la Unión Europea. A Castilla-La Mancha le corresponden 50 millones de euros, 37 para reestructuración, 3 para promoción y 10 para inversiones en bodegas. Somos, lógicamente, la comunidad autónoma que más se beneficia de estos recursos porque tenemos el sector vitivinícola más importante. No solamente tenemos la mayor superficie de viñedo del mundo, sino que también somos, y yo lo recalco siempre, la bodega del mundo en este momento, ¿no? El vino de Castilla-La Mancha cada vez conquista más mercados y es necesario seguir manteniendo estas ayudas, seguir manteniendo un programa de apoyo específico para el sector.
Y esta semana la consejería, su consejería, ha publicado la orden de modificación de potencial de producción vitícola de la región. ¿Qué es esto?
Bueno, en realidad aquí lo que se hace es ajustar el potencial, la orden de potencial que ya tenemos en vigor en Castilla-La Mancha. Se incluyen cada año las variedades que se reconocen como posibles en Castilla-La Mancha. Lo que hemos hecho este año es incluir una nueva variedad de viñedo en la región y, bueno, pues nos vamos adaptando a la realidad del sector vitivinícola. En todo caso, independientemente de la orden de potencial, yo creo que aquí estamos dando unos pasos decididos, muy contundentes, en la dirección de la calidad, de la apuesta por la calidad. Lo venimos haciendo en estos últimos años, pues limitando el rendimiento productivo o diferenciando el pago de la uva a los viticultores en función de la calidad del producto. Y no solamente la calidad fitosanitaria de la uva en la entrada en bodega, sino sobre todo en función de los deseos de los consumidores. Aquellas variedades que tienen más demanda por parte de los consumidores son las que debemos apoyar más. Y también ahí, en la reestructuración de viñedo de la que acabamos de hablar, pues hemos incluido las variedades que realmente se están demandando en el mercado y no las variedades que habitualmente estábamos plantando, poniendo en Castilla-La Mancha. Creo que ese es el cambio de mentalidad que está haciendo que el sector vitivinícola de la región sea cada vez más competitivo.
Y una buena noticia, en principio la Comisión Europea ha aprobado las solicitudes de inscripción en el registro de denominaciones de origen protegidas de tres vinos españoles. Se trata de los Cerillos y Valle García, aquí en la provincia de Ciudad Real, y la Jaraba en Cuenca.
Sí, bueno, son tres pagos vitivinícolas de la región que complementan los esfuerzos que se hacen desde las nueve denominaciones de origen. Estamos en este momento también en un proceso de modificación de pliegos de condiciones de las denominaciones de origen. Había tenemos una denominación de origen muy relevante, que es la de Valdepeñas, que estaba pendiente de la aprobación también de una modificación de su pliego de condiciones para modificar el rendimiento productivo. También se ha modificado ya ese rendimiento productivo y esto nos va a ayudar a que nuestros vinos de calidad se vendan mejor, porque nuestras denominaciones de origen, nuestros pagos, pues nos ayuden a tirar del carro, ¿no?
Gracias, consejero. Cambiamos de asunto, hablamos del gasóleo, que preocupa mucho a los agricultores. La Unión de Uniones ha denunciado esta semana que el precio del petróleo baja mucho más que el del gasóleo agrícola. Tras llevar a cabo un análisis de los precios, la organización ha criticado que el crudo haya caído más de un 17% en el mes de junio, mientras que el gasóleo B solo ha bajado un 4%. Más datos.
Ante esta situación, ha instado una vez más a las administraciones a que creen un gasóleo profesional de uso agrícola. Y por otro lado, la organización agraria ha criticado que se pida una mayor adaptación a los agricultores y ganaderos a normas medioambientales, pero que no ofrezcan herramientas o soluciones para el cumplimiento de las mismas.
Y el presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, ha anunciado que la próxima semana se va a someter al arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid el acuerdo marco interprofesional de la remolacha. El objetivo es que Azucarera cumpla con el pago de los 42 euros por tonelada. ¿Más datos?
Esta decisión la han tomado después de no llegar a un acuerdo con la compañía el pasado martes durante la reunión de la mesa del acuerdo, en la que están representadas las organizaciones agrarias y azucarera. Finalmente, Asaja llevará la denuncia por su lado y COAG pondrá la suya por su parte.
Pues vamos ahora con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario. Chiquitita,
sabes muy bien. Con el himno de esta sección, que hace tiempo que no sonaba, en honor a esa variedad de aceituna puesta a punto por la Universidad de Córdoba, la Chiquitita. Hablamos de innovación hoy y estoy rodeado por todos los lados, no sé qué voy a hacer. Asaja presenta FARJUF, la mayor iniciativa de innovación para el sector agrario español. Don Pedro Barato, presidente nacional de Asaja, ¿ustedes son una organización española o inglesa?
Nosotros somos una organización española y nos vamos adaptando a todo lo que las necesidades, fundamentalmente la innovación, nos pide el mundo. Y entonces, esas palabras en inglés...
¿Innovation, entonces?
No, pero es que esas palabras, si luego todo tiene traducción. Yo cuando le pedía a gente que trabaja conmigo en Asaja, decía, oye, explicarme esto, porque yo también en inglés estoy un poco como usted. Y explícame, dice, pues mira, esto es un sitio de encuentro donde esto de la HAP... Es un sitio de encuentro donde están las administraciones, están las grandes empresas, estamos los agricultores, se desarrollan proyectos que beneficien, en este caso, al mundo rural.
¿En qué consiste esta iniciativa, por lo tanto?
Bueno, esta iniciativa consiste en que, a través de un grupo que ya tiene experiencia y Asaja, que es el Grupo Barrabés, pues nosotros ya tenemos, en este caso, administraciones regionales, tenemos algún banco importante, tenemos alguna universidad importante, y en donde vamos a hacer unas iniciativas que lleguen al mundo rural. Pero hago la primera llamada de atención. Estamos en el castillo de Calatrava y cuesta el que la señal de móvil, la señal de internet llegue. Gracias a que la COPE tiene todos estos artilugios, pues se puede hacer este programa. Pero es que a 3 kilómetros de aquí ya no tenemos señal de móvil en algunas zonas. Bueno, pues es una de las cosas que esta hub va a hacer el que la digitalización sea una realidad en el campo y en el mundo rural español. Mientras no tengamos esa señal, que no nos pidan hacer otra serie de temas, porque es imposible hacerlo. Y luego, con este tipo de iniciativas, lo que creemos es que hay mucha gente que tiene muchos problemas en el mundo rural, tan de moda ahora España vacía, España vaciada y no sé cuántas gaitas más, y hay que llevar ese tipo de medios a toda esta gente para que ya no se vacíen más los pueblos. Porque si al final un joven pone cualquier negocio, cualquier historia, y nos dicen que el éxito está en vender por internet y no tenemos señal, volvemos a lo mismo, no se puede hacer. Por lo tanto, son iniciativas que estamos llevando a cabo y yo creo que la gente que se está incorporando en Asaja lo está haciendo francamente bien, y con estos grupos estuvimos en IFEMA, yo presenté esta semana este proyecto y hemos tenido un éxito tremendo. Aparte de las palabras estas en inglés, don César.
Bueno, pues esperemos que eso se materialice y que poco a poco las nuevas tecnologías lleguen hasta el último rincón de España y del medio rural español. Ya nos irán contando ejemplos más concretos. Ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Capítulo de precios. El índice de precios al consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas subió un 0,4% en mayo, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. El producto que más influyó en esta subida fueron las frutas frescas, que registraron un incremento del 4,7%. ¿Y dónde hemos hecho la compra, Mamen?
La hemos hecho a través de la página web de Carrefour.
Comenzamos. ¿Y qué es lo que hemos encontrado?
Por ejemplo, de las frutas, la nectarina amarilla, 1,89€ el kilo.
59 céntimos de euro, precio que facilitan desde la Consejería de Valencia. Más.
El albaricoque, 2,15€.
70 céntimos de euro, precio que facilita la lonja del Ebro. Seguimos.
Pasamos a las hortalizas, el pepino, 1,59€ el kilo.
39 céntimos de euro, precio que facilitan desde la Consejería de Valencia. Un último producto.
Terminamos con las cebolletas, que cuestan las 3 unidades en Carrefour, 2,50€.
40 céntimos de euro, precio en origen en La Rioja, las 3 unidades. Subidme la porca frutera, por favor. Es el momento de la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Comenzamos por los cereales. En el mercado interior ha habido repeticiones en líneas generales y precios nuevos, y no se puede establecer comparación. En los puertos el maíz ha subido entre 4 y 5 euros, el trigo entre 1 y 2 euros y la soja entre 4 y 5 euros. Y en los mercados de futuros el trigo ha subido en París, en Chicago, lo mismo que el maíz, y la soja también ha experimentado subidas. Ya hemos dado algunas cotizaciones de los cereales al comenzar el programa, cuando estábamos de siega, y hoy sí quiero hacer referencia a la paja. Subidas importantes en Salamanca, la paja paquete grande 62€, incremento de 3€. Don Pedro Barato, ¿hay mucha paja en esta zona? ¿Va a valer dinero este año la paja?
Si no hay cosecha, no hay paja, y la verdad es que para el sector ganadero, ya que andamos como andamos y encima vamos a tener este año un incremento en el precio de la paja, las consecuencias también serán más negativas. Hay poca paja porque tenemos una cosecha francamente baja.
Pasamos a las frutas, Eugenia.
En la lonja del Ebro todos los precios han repetido. Las cerezas burlat oscilan entre 1,10 y 1,80 euros por kilo en campo, dependiendo del calibre, y los albaricoques entre 65 céntimos de euro y 1,20 euros por kilo en almacén. Y en Valencia han comenzado a cotizar la ciruela Red Beauty a 60 céntimos y el higo breva entre 2,56 y 3 euros por kilo, según ha informado la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
¿Cómo has dicho la ciruela?
Red Beauty.
Yo tengo aquí.
Repítelo, que seguro que te sale bien.
Red Beauty.
Casi.
En aceite de oliva, donde espero que no haya inglés. Predominio de las repeticiones en los precios tras las subidas de la semana anterior. Según indica fuentes de Oestepa, los extras se pagaron a partir de 2.300 euros por tonelada, el virgen a 2.050 euros y el lampante a 1.950 euros tonelada. En la lonja Extremadura los precios también repitieron. Por el contrario, el sistema Pulred de la Fundación del Olivar no recoge una tendencia clara, anotando subidas en extra y lampante y bajadas en origen. Frutos secos.
Los precios de las almendras se mantienen estables. Las cotizaciones repitieron en la lonja de Albacete, en Reus y en Tortosa. Mercamurcia, sin embargo, registró subidas de entre 1 y 4 céntimos en la mayoría de las variedades, mientras que anotó bajadas de 1 céntimo en la Marcona y un descenso de 2 céntimos en la Ecológica. Las cotizaciones se sitúan ahora entre 5,12 y 6,93 euros por kilo de grano. Las avellanas volvieron a repetir en la lonja de Reus entre 1,25 y 1,50 euros por libra para el fruto con cáscara y entre 3,12 y 3,75 euros por kilo para el grano.
Finaliza así esta primera parte del comentario de mercados.
Si te preocupan las pérdidas de nitrógeno de productos como la urea granulada y buscas sacar la máxima rentabilidad de tu inversión, Asure Plus de Fertiberia Classic es tu fertilizante de cobertera. Un nitrogenado con azufre formulado con inhibidor de la ureasa y zinc que te permite reducir las pérdidas de nitrógeno a la mitad y aumentar la producción entre un 5 y un 15%. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Colesterol y triglicéridos altos? Prueba Oxicol Plus Omega de Laboratorio Sacta Pharma.
Con su alto contenido en omega 3, normaliza los niveles de triglicéridos y te ayuda a reducir el colesterol evitando que se oxide y se pegue a las arterias.
Una cápsula al día antes de acostarte de Oxicol Plus Omega y mantén el colesterol a raya.
Oxicol Plus Omega de Laboratorio Sacta Pharma.
Métodos para recordar eventos. Repetición. Nissan Tech Days. Nissan Tech Days.
Vuelven los Nissan Tech Days para que te lleves toda la tecnología Nissan y no pagues hasta octubre. Solo del 15 al 30 de junio. Repetimos, solo del 15 al 30 de junio y no pagues hasta octubre. Corre ya a tu concesionario y consigue tu Nissan financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Un motero llega donde nadie más llega.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Vision Lab, 35% de descuento en gafas graduadas. En Vision Lab, 35% de descuento en gafas graduadas. Nuestras mejores gafas graduadas, montura más cristales, al 35% de descuento. Para que veas. Solo en Vision Lab, consulta condiciones.
Con Rastreator asegúrate el mejor precio final en tu seguro de coche y moto. Garantizado. Rastreator.
Cuarta planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron al del sexto se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquila si lo hacemos. Si entraron en el sexto, podían haber entrado perfectamente en nuestra casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Estoy buscando unos zapatos cómodos para esta primavera, pero no encuentro nada.
Pues ¿sabes que los nuevos modelos de Fluchos de primavera-verano son noticia por su comodidad y tendencia? Hay de todos los estilos y con diseños modernos. Y lo mejor es lo cómodos que son. Absolutamente cómodos, como los que llevo puestos. Anda, te acompaño a la zapatería y te los pruebas.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9.32 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy desde el Castillo de Calatrava, la nueva en Aldea del Rey, provincia de Ciudad Real, y lo hacemos repasando las 9:30 correspondientes a esta hora. El martes hay reunión del Consejo Agrícola en Luxemburgo. La presidencia rumana presentará un informe sobre los avances en las negociaciones de la reforma de la PAC a falta del acuerdo parcial que esperaba. Más, Eugenia.
Bruselas pide a los Estados miembros una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo sobre el futuro presupuesto comunitario en el otoño. Un retraso afectaría a los beneficiarios de fondos europeos, entre ellos los agricultores.
Francia va a presionar a la Comisión Europea para sacar al lobo de la lista de especies en peligro de desaparición una vez que ha llegado al umbral de viabilidad de la especie que fijó en 500 animales. Y ojo a esta otra noticia, en esta segunda quincena de junio va a ser clave para conseguir el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur que se está tocando con los dedos de la mano. Atención a esta noticia porque el sector, por ejemplo, de vacuno de carne puede pagar la factura más.
El Gobierno aprobó ayer el Plan de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales para 2019. En él se articula la cooperación del Estado con las comunidades que son las competentes en esta materia.
La Junta de Andalucía ha comenzado el reparto de 6,7 millones de dosis de vacunas contra la lengua azul después de que el Gobierno haya ampliado estas vacunaciones a los años 2019 y 2020. Y Bruselas ha aprobado la inscripción en el registro de denominaciones de origen protegidas de 3 vinos españoles, 2 de la provincia de Ciudad Real y 1 de Cuenca. ¿El mercado del porcino?
En el mercado del porcino de capa blanca, cambio de tendencia en los precios de los animales cebados que anotan repeticiones tras semanas de subidas. El lechón ha bajado.
Y en vacuno, nuevos descensos, mientras que en ovino han parado las bajadas registradas en el último mes en los mercados de huevos, conejos y pollos. No se han registrado cambios. Y la semana que viene nos vamos a una de las zonas cero de la sequía. Emitiremos desde Villares de la Reina, en Salamanca. Segaremos algo de lo poco que hay allí. Y vamos con el capítulo de saludos y felicitaciones. En primer lugar, mandar un abrazo muy fuerte y ánimo a Pepe Espino de Almendralejo, fiel seguidor de este programa. Después, felicitar a Pilar Abad, que ha sido tía, y a Cristina Rodríguez, que se casó ayer. Y ayer también cumplió 69 años don Pedro Barato, que nos acompaña hoy. La música, por favor. Podría haber dicho 96. ¿Qué número de los dos prefiere, don Pedro?
Ninguno de los dos.
Vamos a al concurso. Estamos preguntando en qué término municipal se encuentra el castillo de Calatrava la Nueva. ¿En qué término municipal se encuentra el castillo de Calatrava la Nueva? ¿Y qué es lo que están en juego? Pues están en juego 4 lotes de nuestras camisetas conmemorativas de los 35 años de Agropopular que cumplimos dentro de poco. También 4 sequios, recuerdo, de aquí del castillo, y 4 lotes de productos cárnicos elaborados con carne de caza. Eso es lo que está en juego. Formas de participar en el concurso: teléfono gratuito 900 50 6006. También a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Mamen.
Sí, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario @agropopular y pulsando en seguir. Y además es imprescindible, como ya les decimos desde el principio del programa, para poder llevarse el premio, que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag de este sábado: #AgropopularCalatravos. #AgropopularCalatravos. Si prefieren participar a través de Facebook, también pueden hacerlo en esta red social, igual de fácil. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí solo tenemos un requisito: que pulsen en me gusta si aún no lo han hecho.
Luego explicaremos quién eran los calatravos. ¿Qué han dicho nuestros oyentes, Mamen?
A través de Facebook, Luis Sánchez Aguilar nos saluda desde Salamanca. Dice que hace una buena mañana, aunque un poco fresca para la época del año en la que nos encontramos. María José Jun nos saluda desde Pozo Blanco, donde tienen un día soleado, según nos cuenta. Edith Arias lo hace desde Almería, allí tienen sol y viento. Rodrigo Núñez está en Asturias escuchando, como todos los sábados, mientras ordeña las vacas. Y Vicente Torres, en Granada, dice que tienen 18 grados y un día soleado.
Señor Almazán.
Pues Salvador, te da las gracias por el programa, aunque la cosecha no acompañe, es una alegría tenerte aquí. Fidel nos saluda desde Antas con una temperatura de 22 grados y esperando el cambio de vara de la alcaldía, y es que hoy se constituyen los ayuntamientos. Chris dice que la camiseta del programa está más de moda que una canción de Luis Fonsi y dice que te ha visto con ella y estás de portada de Vogue. Y desde Navarra...
ya lo dudo.
Y desde Navarra nos dicen que están iniciando la cosecha, en la que los rendimientos variarán dependiendo de la comarca.
Escuchamos música en directo con la peña, perdón, con la charanga Los Desmadraos. Nos va a servir de música de fondo para que el mago Juánjez responda al consultorio fiscal. Vamos allá. A ver, mago, Juan José Álvarez, experto de Asaja en temas fiscales, dice Jesús desde Madrid, hace 2 años obtuve una subvención del plan Renove para comprar una máquina, la cobré el año pasado, sorpresa, este año al hacer la declaración de la renta me incrementa lo que tengo que pagar, según mi asesor esta subvención se considera una renta no deducible, ningún tipo de gasto ni nada, ¿qué se le puede decir?
Este tipo de subvenciones, como es la del Plan Renove, se trata de una ganancia patrimonial, por lo tanto está sujeta al IRPF y no está exenta. En este caso, él tenía que pagar, le daban 600 euros y tiene que pagar 240, bueno, pues tiene ahí una diferencia, un beneficio que ha tenido de 360 euros, que buenos son, pero efectivamente tiene que declararlo porque está sujeto y no exento como subvención.
Mariprese Cabello dice, estaría interesada en saber si en una compraventa con tierra y derechos hay que liquidar el modelo 600, aparte a un 4% por los derechos y otro por lo que normalmente se paga el modelo 600, 8% por la compraventa solamente. A ver, explícalo porque es un lío.
Bueno, esto lo que ha pasado es que efectivamente en una de las delegaciones de Hacienda, en este caso en Priego, en Córdoba, se ha decidido que la compraventa distinga el valor del inmueble por un valor de los derechos a declarar un 8% del importe del inmueble y el 4% en el importe de los derechos reales que tiene que declarar. Por lo tanto, es una arbitrariedad que ha tomado esta oficina liquidadora de Priego, pero no es extensible ni a todo Córdoba ni a toda Andalucía. Ha sido solamente un caso en una oficina. Por lo tanto, usted no esté preocupada porque esto no va a ser el caso generalizado, aunque habrá que pensar que esta manera tributaria puede beneficiar también al resto de contribuyentes. Lo estudiaremos y lo hablaremos los próximos días también.
Perfecto. Consultas para el experto en temas fiscales de Asaja en nuestra página web www.agropopular.com y ahí pueden ver también las respuestas a las distintas consultas. Un consejo y nos vamos a Bruselas.
Este verano tú puedes ser el rey de las series, el rey de los stories, el rey del like, el rey de los datos, el rey del glam. Solo ahora, hazte ilimitable con datos ilimitados al 50% de descuento durante 3 meses. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone. ¿Ready?
En un pispás hemos llegado a la capital comunitaria. Los ministros de Agricultura europeos celebran su última sesión de este semestre. El próximo martes en Luxemburgo será una sesión mucho más corta de lo que había previsto la presidencia rumana y dedicada principalmente a cuestiones pesqueras. Dado que no hay ninguna posibilidad de que los ministros lleguen a un acuerdo parcial sobre la reforma de la PAC, la presidencia se va a limitar a presentar un informe con los avances logrados en estos meses. El asunto pasará el 1 de julio a Finlandia. Y a lo importante que es el dinero que habrá en el periodo 2021-2027. En relación con el futuro presupuesto comunitario, la Comisión Europea ha pedido a los Estados miembros que aprueben una hoja de ruta que permita alcanzar un acuerdo este otoño. Más datos.
Esa hoja de ruta deberían adoptarla en la cumbre europea prevista para los días 20 y 21 de junio. Bruselas considera que el acuerdo en el otoño es posible, aunque todavía queda mucho por hacer, y recuerda que desde que presentó su propuesta hace un año ha habido avances. Sin embargo, en el caso de la PAC es una excepción, ya que es prácticamente el único gran programa sobre el que no hay una posición ni del Parlamento Europeo ni del Consejo. El comisario de presupuestos ha insistido en la importancia de aprobar el marco presupuestario a tiempo para que pueda aplicarse en 2021. Un retraso, ha dicho, afectaría a todos los beneficiarios de fondos de la Unión, entre ellos los agricultores.
Y las autoridades francesas han confirmado que Francia tiene más de 500 lobos y considera que no es una especie en peligro de extinción y bueno, van a pedir que se cambie la normativa comunitaria. Y ojo a la última noticia de la crónica de Bruselas, el acuerdo entre las delegaciones de Mercosur y de la Comisión Europea que negocia en nombre de la Unión Europea, el acuerdo comercial está a punto de caramelo, podría alcanzarse con los datos que tenemos ahora mismo en la mano en la segunda quincena de este mes de junio y ratificarse o anunciarse oficialmente con motivo de la cumbre del G20 que tendrá lugar en Japón. Ojo, porque puede pagar la factura parte del sector agrario comunitario, entre ellos el sector del vacuno de carne. Insisto, hay que seguir con mucha atención lo que suceda en las negociaciones que están pasando muy desapercibidas. Muchas veces decimos que viene el lobo, que viene el lobo, terminamos por cansarnos, no creérnoslo y al final, cuando viene, nos coge absolutamente despistados. Estamos en Agropopular, ha sido la crónica de Bruselas, un consejo.
La experiencia. La experiencia se gana con los años y te hace más sabio. En el Santander, nuestros especialistas agro llevan más de 30 años ayudando a miles de agricultores y ganaderos para ofrecerles siempre lo mejor para su cultivo, su ganadería, su negocio. Es la experiencia la que nos permite conocerlos muy bien, para que puedan disfrutar de soluciones financieras que se adaptan a las necesidades de cada uno. Santander, toda nuestra experiencia es tuya. Descubre todo lo que Santander Agro te puede ofrecer en tu oficina o en bancosantander.es.
Y de lobos hablamos ahora.
Loba parda, no te arrimes, loba parda, no te arrimes, no seas...
La presencia del lobo está causando estragos en los ejemplares de Cabramontes en la Sierra de Gredos, según ha informado la Reserva Regional de Caza de este espacio natural situado en la provincia de Ávila. Más datos, Eugenia.
Según su director técnico, Manuel Díez, entre enero de 2017 y mayo de 2019 se han contabilizado 150 ejemplares muertos por el lobo. Ha explicado que la acción de los cánidos está afectando de manera especial a los más viejos y con peores condiciones para sobrevivir, que son los que cada año son objeto de caza en la Reserva de Gredos. No obstante, el director técnico ha añadido que pese a haberse reducido ligeramente los ejemplares y en una cifra significativa los tamaños, los ingresos se encuentran en máximos históricos.
Y por la vertiente sur de la Sierra de Gredos están de trashumancia un grupo de ganaderos. Miguel Ángel García Santana, muy buenos días, Miguel Ángel.
Muy buenos días, César. ¿Qué tal?
¿Dónde estáis hoy, ahora mismo?
Pues mira, estamos ahora aquí subiendo, empezando a subir el puerto en la villa de Molbeltrán. No sé si oyes los campanillos de las vacas.
Un poco se oye de fondo. Estáis comenzando a subir el puerto del Pico.
Sí, sí, a pies estamos aquí. Ya empezando la mañana, ya hemos salido de más abajo y ya vamos a empezar a subir el puerto.
¿Salíais hace dos semanas de dónde?
De Cerrejón, del parque de Monfragüe.
¿Cuántos animales lleváis y cuántos pastores y acompañantes vais?
Pues animales llevamos 320 cabezas y pastores acompañando ahora mismo 25.
¿Y ha habido alguna baja o no?
No, de momento va todo perfecto, baja no hay ninguna. Como hicimos saber ahí en una vionda que tienen mal puesta, pues se dio un pequeño corte, un choto, se le ha curado y de momento sigue para adelante.
¿A qué hora llegaréis a lo alto del Puerto del Pico? Porque os queda una caminata.
Sí, nos queda un buen trocito y, bueno, tampoco la climatológica pues es bastante buena, pues porque no hace calor y creo que sobre las 12, entre 12 y 1 estaremos en lo alto del puerto.
¿Hay pastos arriba o también hay sequía?
Sequía mucha, como ya te dije la semana pasada, la sierra está ahora mismo 70% seco.
O sea, que a echar alimento, ¿no?
Sí, prácticamente de que lleven 15 días habrá que empezar otra vez a echar pienso y paja y todo, porque está fatal.
Pues que se dé bien y escucha de fondo ahora a Nuevo Mester de Juglaría con una jota que hace referencia al Puerto del Pico.
Volví la cara llorando, hey, hey. Y al pasar el Puerto del Pico, volví la cara llorando, hey. Y adiós pueblo de mi valle. Se va quedando, que lejos se va quedando. Allá al pasar el puerto el Pico.
Es el momento de ir, 9:47 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Damos por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso de ir a la segunda parte del comentario de mercados. Empezamos por el porcino de capa blanca, repetición de precios en los animales, en los cerdos cebados. En Lérida el lechón 52 euros bajó 1 euro. ¿Qué hay que decir del porcino de capa blanca?
Pues hay que decir que los precios registraron repeticiones tras las últimas 5 semanas alcistas. La situación en el mercado no es que haya variado mucho, ya que la demanda se mantiene por encima de la oferta, pero el descenso anotado esta semana en Alemania ha marcado tendencia en el mercado nacional. Y cambio también de tendencia en el lechón, al anotarse una bajada en su cotización tras 7 semanas de repeticiones.
En porcino ibérico, los animales cebados, repetición de precios tanto en Salamanca como en Extremadura. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Esta semana se ha mantenido la tendencia a la baja en los precios, tanto en los machos como en las hembras. Los recortes de la semana pasada no han terminado de animar el mercado y, además, el consumo ha disminuido tanto en el mercado nacional como en el europeo, mientras que la oferta continúa aumentando.
¿Y en ovino?
Pues después de casi un mes con bajadas en el precio del cordero, el mercado llega esta semana a estabilizarse con la repetición de precios. El precio se mantiene, aunque el mercado está exactamente igual que hace una semana, es decir, exceso de cordero en campo y ventas mínimas tanto en el mercado nacional como hacia la exportación. Y aunque el mercado no absorbe la oferta actual, tampoco lo hará bajando más los precios, según fuentes del sector.
En Extremadura, repetición prácticamente generalizada de precios en los corderos, cotizaciones entre 2,2 y 3,2 euros. Y el complejo erótico, empezamos por los pollos.
Pues la semana ha sido tranquila en el mercado del pollo y la repetición se ha impuesto en las distintas tablillas de precios, que se mantienen entre 1,09 y 1,11 euros por kilo vivo. En conejos, mercado plano en las cotizaciones, que han seguido una semana más sin cambios, entre 1,85 y 1,95 euros por kilo vivo. Y por último, esta semana se han impuesto las repeticiones generalizadas en todas las clasificaciones de los huevos.
Muchas gracias, Eugenia. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
El fin de semana, la información no se detiene en COPE.
Y esta madrugada, un nuevo tiroteo en Estados Unidos.
Y si pasa algo, Ángel Correas te lo cuenta minuto a minuto en la antena, desde tu ciudad, desde cualquier parte del mundo.
El presunto autor de este ataque en un edificio público de Virginia.
12 personas muertas, 4 más heridas. Es el balance provisional del último
también
tiroteo.
También en COPE.es y en redes sociales. En tu móvil, estés donde estés. El fin de semana, la información pasa por COPE.